Historias de Música.
Y así arrancamos este segundo bloque, que según Martín Nassif estamos medios caóticos, pero muy disfrutable. Así que vamos a ver.
Gracias por lo de medio caótico, es totalmente caótico,
¿no? Pero es la idea de esta serie, que antes que arranquemos con estos que vas a arrancar ahora, que es la parte más disfrutable, digamos, para los melómanos, de cómo se sacan las cosas. Y dame un concepto general de la serie. ¿Qué te pareció?
Bueno, a mí me gustó mucho, pero lo que pasa es que yo soy fan y había leído las memorias.
Eso creo que es fundamental.
Que es Infancia y Juventud, se llama el libro de memoria que salió hace poco, que es en el libro que está basada la serie.
Bueno, recién cuando vino Carlos, ya le digo, un rosarino muy amable, que aparte me trajo un vino que ya estoy preparando de noche para degustarlo, nos contaba que él conoció al padre Fito, como dijimos, eso, ese incidente. Y yo, por ejemplo, estaba engañado, quizás esas cosas que uno, al no haber leído la biografía como vos, de que para mí el padre Fito tenía una disquería. Y no, era que eran melómanos los dos y los fines de semana iban a eso. Que él trabajaba en la municipalidad,
claro,
y que era una persona muy importante en la municipalidad, con un buen nombre, importante. A nivel Rosario... era una persona muy bien conceptuada, muy bien que tenía su nombre. Y eso, claro, en la serie a mí no me había quedado tan claro. Pero está bien, una serie no tiene por qué ser una biografía, que es diferente, ¿no?
Lo que pasa que me parece que ahí, en ese ejemplo que vos ponés, está claro que la serie es muy corta como para desarrollar cualquier historia, ¿no? Es como casi de ritmo de videoclip.
Exacto,
muchas veces.
Que es una de las mejores cosas que tiene. El salto, a mí particularmente, ese salto en el tiempo, de volver siempre a la infancia,
sí,
como buscar respuestas de lo que estaba pasando en el presente, creo que es uno de los hallazgos de la serie. Nunca pasa a ser algo lineal, no voy a decir monótono, porque la vida de Fito no es monótona, pero digo que cuente la historia en forma lineal, sino que siempre hay saltos.
Siempre hay flashback
que van en parte explicando las razones del Fito que llega hasta ese momento, serie que llega hasta 1992, cuando es el lanzamiento del Amor Después del Amor.
Claro, parte de ahí y llega hacia ahí, ¿no?
Sí, empieza ahí y termina ahí.
Es un poco lo que se hace en la película de Queen también, ¿no? Como, se agarra como un concierto.
Que me gustó bastante menos que esto.
Icónico, ¿no? En este caso en Wembley, y en este caso el Vélez del Amor Después del Amor, aquel Vélez que donó uno de los Vélez, lo donó a UNICEF, donó $1,000,000. Ahí en las memorias Fito dice que llega hasta ahí el libro, con la esperanza de una segunda parte que seguramente sea muy aburrida, porque hasta ahí,
siempre cuando viene la bonanza y viene la estabilidad, claro, pasa a ser aburrido.
Pero bueno, él, Fito cuenta que ese concierto fue para él como un punto de llegada, decir, bueno, llegué, como una comunión con su público.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
¿Qué vamos a escuchar? Ay, bueno, quedé con el, viste, después nos dicen que somos caóticos, quedé con el comentario de la serie, después seguimos
adelante. No, pero fue un primer comentario.
Muy bien.
Está bien, ¿a vos te gustó? A mí, yo tengo mis reparos en algunos capítulos, me parece que en algunos baja demasiado la tensión. Algún cliché que siempre se escapa de esas series, voy a decir uno nomás, la parte de cómo compuso Un vestido de un amor me pareció totalmente de más, aunque sea cierta, pero son detalles menores en una serie que la vimos con mi hija, y ahí es una buena cosa, ¿no? Porque mi hija, que es fanática de Fito, que fuimos a verlo, tiene 24 años, no vivió, por supuesto, todo eso, no lo vivió directamente. Y a ella yo pensé que le iba a gustar más y no le terminó convenciendo alguna cosa, pero que quizás a mí me encajaba mejor en los recuerdos. Yo me acordaba cuando pasó eso, cuando lo escuché por primera vez, Tres Agujas o esas cosas. El bandoneón de Tres Agujas, ese metido con teclado, que a mí me impresionó mucho.
Un sonido de DX7.
Exactamente, que me impresionó mucho. Esos recuerdos donde se apoyaba la serie, ella no lo tenía.
Que juega con eso, ¿no?
Que juega con
los memoriosos, que... digamos, es como ir a ver un concierto de Jaime Ross, por decirte.
Exacto.
Algo. Es la banda de sonido de nuestras vidas.
Exacto.
Entonces, la emoción es inevitable.
Exacto.
Por eso también el saldo es positivo. Me parece que es muy buena serie. Y Lando Fino tiene algunas cosas que a mí no me gustaron. Pero bueno,
sí,
lo dejamos para más adelante.
Para más adelante, porque ahí también le vamos a caer a los personajes, pero eso más adelante.
Claro. Bueno, vamos a escuchar, gracias a mi amiga Carmen Pi, que le mandamos un beso, que no puede salir al aire porque tiene una laringitis. Esperamos que se recupere pronto. Bueno, me mandó unos ejemplos que ella encontró buceando, de internautas que le sacan los piques de los robos de Tweety González, tecladista, productor de El Amor Después del Amor, tecladista de Soda Stereo, entre otros.
Que tocó ese solo de bandoneón en el teclado.
Claro, porque él empezó a producir, a trabajar con Fito, si la memoria no me falla, en el Giros. Él era un loco de los teclados.
Giros es el
primer teclado que venía a la Argentina de último modelo, tenía Twitter González, y es como un genio de eso. Entonces él sacó fragmentos y loops de canciones de los 80 que están metidas ahí, muy bien metidas.
Vamos, ¿no? Escuchémoslo, a ver.
Bueno, la primera es facilísima. Vamos a ir de menor a mayor complejidad de los arreglos. Este está cantado. Adelante, Pablo.
Este ni siquiera lo grabó, agarró el coche y lo chufó.
Bueno, esto no,
pero
no tenemos
lo que explicar, decía, ¿no? Es que lo tomó y lo pusieron, no es que lo recrearon.
No, vas a ver, ahora yo lo que hice fue agarrar el loop original, el tema original. Esto es Simon Harris, Secret Beats. Esto, yo agarré ese loop y lo piché hacia abajo, o sea, le bajé la velocidad, que fue lo que hizo básicamente.
Pero sigue siendo Gonzalo. La grabación original.
Sí, esto sigue siendo la grabación original.
Es el principio del amor después del amor.
Pero, claramente.
Pero digo, lo que me estrumbra no es que lo hizo igual, lo tocó igual. Directamente, rapiñaje.
No,
chao.
No, claro, es más que maquillaje, es
rapiñaje, digo, no maquillaje.
Ahí ves que tiene, está más agudo el tacho, ¿no? El tambor tiene como más reverb. Lo tuneó un poco. Pero claramente, esto no tiene. No hay duda.
Esta no hay duda que está sacado de acá. Perfecto. ¿Cómo se llama el autor original?
Simon Harris.
Habría que ver si ya prescribió la acción de plagio, sí, pero sí.
No, pero esto, vos que sos especialista, esto me parece que no tipifica como plagio.
No, lo que sí significa es reproducción ilícita, porque puede no ser plagio, pero si vos tomaste una grabación de otro y lo usaste sin autorización, el famoso problema de Verb con Bittersweet Symphony, cuando pasaron un compás de lo que estaban autorizados, que nunca pudieron cobrar un derecho a autor. Pero claro, eso ya es un tema. Pero ya prescribió, así que olvídate.
Bueno, vamos a un segundo ejemplo, todos del amor después del amor. Dale. A ver si sacan de qué es esto. Vamos a escuchar a Paula Abdul. El tema Rush Rush. Está difícil.
Yo no la saco.
Siempre prestando atención al beat, ¿no? Al groove, sí, de la batería.
El groove de la batería.
Este es el tema original, Paula Abdul, Rush, Rush. Yo pichié y lupié el comienzo. ¿Todavía seguís sin sacarlo? Es un tema poco conocido del amor después del amor.
Bueno, decilo.
No, ahora lo vamos a escuchar.
Ah, vamos a escuchar ahora el tema que está en el amor.
Lo secó, ¿no? Claro. El tambor. No tiene el reverb que tiene el de Paula Abdul. Y le agregó una pandereta, un aro ahí.
Pero esto lo volvió a grabar él. Parte de abajo, llega abajo.
No, la parte, la parte, claro.
No, pero la parte original del grupo dice que la anterior, sí, claro, sacó ahora, sí, resolver. Sí.
Creo que un tal vez piensas en mí. Yo creo que está claro ahí.
Sí, también, no, está claro. Lo que la duda que yo tenía era si tomaron el original y lo pusieron, o sí, si claro, lo reprodujeron ellos el mismo ritmo. Esa es la duda que tengo.
Ah, no, para mí es.
Si lo hicieron así, hay una entrevista. Son muy arriesgados, te voy diciendo.
Bueno,
si lo
hicieron así, son hay una muy entrevista arriesgados. Que Tuti González comenta estas cosas, obviamente sin decir de dónde sacó, pero dijo: El amor después del amor está plagado de extracciones de música de los 80.
De préstamos sin autorización.
Exactamente. Bueno, y un tercero bien. Que es, este sí es difícil. Y yo no pude descifrar de dónde lo sacó exactamente, pero claramente está robado. De este tema de, bueno,
prestado sin contraprestación.
Es como que toma un insumo musical sonoro de un tema para convertirlo en otro. A mí me parece que es válido eso.
Yo creo que es válido si vos lo haces, no si lo tomás el original y por más que lo cambies, porque ahí hay el trabajo de alguien, de un intérprete que lo hicieron, que no lo estás reconociendo. Entonces ahí está, no quiero ponerme técnicamente, lo que es el derecho moral de las personas, por ejemplo, del baterista que hizo eso, y por qué yo no aparezco en los créditos. ¿Entendés? Entre otras cosas.
Sí, sí.
Ni hablemos de quien le pagó el productor a ese baterista y dijo, ¿cómo me están fanando mi laburo? Bueno. Digo, yo creo que con la visión tradicional del derecho de autor, que aún no ha cambiado, para mí claramente hay una violación al derecho de autor. Pero no vamos a entrar en ese tema.
Bueno, esta está difícil, porque ya te digo, a mí me costó sacar de dónde, evidentemente agarro un pedacito muy breve para lupear, para hacer el tema del amor después del amor. Esto es Sil. El cantante Sil. Todavía no. Este es el tema original. Acá. Piensa en un tema del amor después del amor. ¿Cuál puede ser? Y no, Pablo. Sí. Bueno, acá viene lo que yo intenté hacer. Esto hice yo, pero no, me quedó horrible. El tema se llama Crazy de Sil. Y acá vamos al del amor después del amor.
Pensar que no dijo nada. Mañana que lo vi, pensar que lo amaba tanto a su divina Sisi.
Acá el tempo es el mismo.
Sí.
Lo que pasa es que él saca menos que un compás, una célula rítmica, y la repite.
Ahí hay toda una tradición que se aplica en el derecho de autor, que se habla menos de tantos compases, incluso para el plagio. Que nunca, no está establecido en ningún lado, al menos en el derecho uruguayo, que vos digas, si yo saco 4 compases de una canción, no llega a ser plagio si supero los 4 compases, sí. Es un tema técnico. Un día a mis amigos de Agadu pedí que me lo explicaran, como tantas cosas, como cuando me explicaron cómo reparten las utilidades, no lo entendí demasiado, pero es así. Capaz que puede ser por eso. Igual yo creo, por eso digo, una cosa es que vos lo copies, agarres tu propio baterista, caja de ritmo, lo que quieras, y lo hagas igual, y otra cosa es vos tomes la grabación original, porque ahí para mí hay una reproducción ilícita de la grabación original más allá del plagio. Pero reputero, no vamos a cansar a la gente con, sí, el tema de derecho a autor.
Pero si lo trasladáramos a otro arte, a las artes visuales, por ejemplo, es como tomar de otros autores y hacer un collage.
Yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Vos viste alguna vez que, por ejemplo, y te digo porque lo he asesorado yo, una película que quiere hacer un homenaje a otra y pasa en una pantalla que está viendo otra película, no tenga la autorización para hacerlo? Siempre la tienen, aunque sean 10 segundos y aunque pueda ser un derecho de cita, siempre la tienen, porque hay intereses muy grandes que,
claro,
está todo el mundo mirando.
Yo no entro en esto. Se está saliendo de su cauce.
Se está saliendo mismo. Totalmente.
No, pero no, lo que te quiero decir que no entro en consideraciones técnicas,
ver,
o jurídicas,
porque lo que está buenísimo es que, primero, que Twitty lo haya dicho y que vos hayas descubierto esa
No,
esa,
yo no lo descubrí.
Bueno, Carmen P.
Me lo mandó Carmen de Internautas. Pero digo, me parece válido como recurso estético y artístico.
Totalmente.
Me encanta.
Sobre todo si no te hacen demandas, es validísimo. Pero estoy totalmente de acuerdo.
Tenemos que ir a una pausa.
Vamos a ir a una pausa y después...
Estoy fracasando como productor, pero viste, te mandé
no,
una pausa.
No estás fracasando. Sos, como dijo Martín Asís, un productor caótico. Pero está bien. Vamos a ir a la tanda y vamos a volver con lo que queda que preparó el productor. Vamos a saber qué en el último bloque. Que,
vaya a saber qué.
En el último bloque de esta primera aproximación, yo quiero resaltar esto, es la primera aproximación que vamos a hacer en historias de música de esta serie. ¿Por qué? Porque yo sé que esta serie va a generar muchos comentarios, como está generando, y también muchas críticas, y tenemos muchas ganas de hablar, así que algún otro programa vamos a hacer un poco menos caótico de esta serie.
Imposible.
Vamos a la tanda y volvemos con más El Amor Después del Amor.